Son las 8:43 tenemos en línea a Jorge Humberto Botero, presidente de Fasecolda. Lo hemos llamado para hablar de un tema que pusimos sobre la mesa hace varios días aquí en RCN Radio y que tiene que ver con el tema de los perros considerados de razas potencialmente peligrosas que aparecen mencionados específicamente en el Código de Policía, porque hay unas medidas, unas normas especiales para los tenedores de estos perros, entre otros la póliza de seguro de la cual se habla. Entonces, esto ha generado que la gente tenga preocupación, que muchos de estos perros lamentablemente sean abandonados, y también se decía que no se acaba de reglamentar sobre qué es lo que debe tener la póliza, cómo se hace, etcétera, etcétera. Pues bien, hay novedades desde Fasecolda. Muchísimas gracias, doctor Botero, por acompañarnos.
Muchas gracias, Yolanda, por invitarme a su programa. Aquí estoy a su disposición. La situación es tal cual usted la ha expuesto.
Bueno, pero ¿ya tienen ustedes claro cómo es que debe salir expedida la póliza en el caso de estos perros que se consideran potencialmente peligrosos? Ese potencialmente peligroso es un debate con los animalistas, pero así quedó en el Código de Policía. ¿Qué es lo que debe tener la póliza? ¿Ya saben ustedes?
Pues no, porque todavía está el proceso de reglamentación pendiente. Y es que el asunto ofrece dificultades técnicas bien significativas. La primera, usted la acaba de mencionar, ¿cuáles son los perros potencialmente peligrosos? El Código de Policía señala unas razas y sus mezclas. Más allá de la discusión complejísima de si hay razas específicamente peligrosas, potencialmente peligrosas, eso depende mucho de la educación que los perros reciban, pero más allá de eso, ¿cómo se establece si un perro es de determinada raza? O si estando mezclado, predominan los factores o los genes que determinan que el perro tenga un componente mayor de aquellas razas que el código llama peligrosas. Y ese es un tema genético, es un tema de ADN. Eso requiere pruebas de sangre y de laboratorio que no es fácil tener de todo el territorio nacional y cuyo
costo nosotros... ¿Tocará sacar prueba de ADN del perro? No puede ser.
Ah, pero entonces, ¿cómo se...
Para expedir la policía.
Claro, entonces el otro camino es que alguna autoridad municipal, imaginemos, mira el perro y dice, este sí me parece que es de esa raza. A ver, ¿será eso serio?
¿Se les fue la mano al Código de Policía en esa materia? Y más bien, hemos debido debido mantener que esos perros deben andar con bolsal,
y correa. Y simplemente eso.
Sí.
La siguiente cuestión bien compleja es esta. Definido, digamos que es claro que hay unos determinados perros que tienen que tener el amparo. ¿Cómo se sabe si un determinado perro que va en la calle con su amo tiene o no la póliza? Porque su amo porta una certificación en la que está la foto del perro. Eso suena bastante, bastante primitivo e inseguro. Entonces surge la idea, no, la idea técnica es que hay que hacerle una inserción subcutánea de un chip electrónico al perro que emita señales durante toda la vida posible o probable del perro, y que un lector de esos sonidos que tendrá que tener todo agente de la policía en el territorio nacional pueda identificar ese perro que tendrá un número específico que lo identifique.
¿Pero cuánto vale eso para que cada policía tenga el aparatico para leer el chip?
Pero este es un país muy, muy... Bueno, este es el país del posconflicto quizás. Perros con cédula de ciudadanía para poder verificar si un determinado perro está protegido por la póliza o no. Yo no sé, yo creo que fue una absurda invención que nos coloca en un terreno que comparado con otros es bastante absurdo. A ver, el país no tiene un mecanismo de protección de los adquirentes de vivienda en los casos en que las edificaciones colapsen o amenacen ruina. Desde el año pasado, en agosto, se expidió la ley. Hemos rogado al Ministerio de la Vivienda que lo reglamente. No lo ha reglamentado, no hay protección. Estoy viendo en los medios que están evacuando en este mismo instante un edificio en Río Negro, Antioquia. ¿Cómo es posible que esos casos de mucho mayor impacto no reciban atención ciudadana y estemos en esta discusión un tanto absurda de los perros cuando bastaría, como dice María Elvira, pues que tengan un lazo y un bozal.
Y doctor Botero, y a eso habría que añadir, ¿cuántos hay que manejan carros que no aseguran los carros y son potencialmente peligrosos y no hay obligatoriedad de tener asegurado el carro, salvo el SOAT?
El SOAT, buen punto, María Elvira. El SOAT exclusivamente protege la salud de las personas involucradas en accidentes de tránsito, con unas coberturas mínimas eventuales de responsabilidad civil. En otros países existen seguros de responsabilidad civil obligatorios para todos los vehículos que transiten en las vías públicas, no exclusivamente como en Colombia los de servicios públicos o de servicio público, porque esa discusión no se da. En este caso, bastaría con que las autoridades, con relación a todos los perros, esa discusión de perros potencialmente peligrosos es absurda, verifiquen que los dueños tengan una correa y tengan un bozal. Pero bueno, ya el Estado se metió en eso, a mi juicio una mala decisión, y aquí está la industria aseguradora, pues corriendo bases, como se dice en los términos del béisbol, para ver cómo ponemos a marchar un seguro que en este momento es imposible de poner a marchar. Para tranquilidad de los ciudadanos, la póliza no se encuentra vigente. No se encuentra vigente porque el código dice que tiene que haber una reglamentación y esa reglamentación no existe. Entonces ni siquiera los comparendos pedagógicos los pueden poner. Y este es un mensaje que qué bueno que ustedes en la RCN me ayuden a pasar el mensaje. Por favor, no abandonen los perros. Eso es criminal, es doloroso y además lo que hace es multiplicar los riesgos sobre la ciudadanía.
Totalmente. Oiga, doctor Julio Humberto, lo increíble es que en el trámite del Código de Policía en el Congreso de la República no los hayan llamado ustedes, o, me lo pregunto, los llamaron para preguntarles la viabilidad técnica de imponer unas pólizas en estos casos.
No nos llamaron. Hay como una cultura, o digamos incultura, en materia de seguros que hace que digan, no, pues póngale una póliza. Es decir, establecer una póliza requiere un conjunto enorme de elementos, a saber, cuál sería la población eventualmente cubierta, cuál sería la masa de riesgos. El otro día alguien me preguntaba, hombre, ¿y por qué no hay seguros para las personas que tienen deficiencias de audición? Esos aparatos son muy costosos y se los pueden robar. ¿Por qué no tienen un seguro específico sobre eso? La respuesta fue, pues mira, porque no hay suficientes compradores de ese seguro. Llevémoslo, por ejemplo, al caso de los automóviles. Si uno tiene una cartera de automóviles de 500.000 vehículos y se le siniestra uno o dos, pues eso se diluye, porque esa es la técnica propia de los seguros, en la gran masa asegurada. Pero si tiene un portafolio de 10 carros asegurados y se le siniestran esos mismos dos, pues quiebra la compañía. Entonces toman decisiones sin tener idea de cuál sería eventualmente la masa asegurada. Toman decisiones sin tener idea de cuál podría ser el riesgo, que es función que determina cuál debe ser la prima pura del riesgo, el costo de la traslación del riesgo a una compañía de seguros. En fin, no sé, toman decisiones un poco a la topa tolondra a veces nuestras autoridades, no siempre, por supuesto.
Y doctor Botero, y si eso va a ser realidad, por lo menos como están corriendo bases, tienen que estar pensando en que, haciendo cálculos, ¿cuánto costaría una póliza para un pitbull, por ejemplo?
La pregunta es buena y no hay una respuesta única. Cada riesgo debería tener su precio. Volvamos al tema de automóviles. No puede valer lo mismo la póliza de responsabilidad civil del que tiene un historial terrible de partes en el tránsito, o que ha tenido 5 o 6 reclamaciones en los últimos 5 o 6 años en las compañías de seguros, al caso suyo, que es una señora prudente, discreta, elegante, distinguida.
Prudente y discreta, María Elvira Samper.
Pero también.
Pero hágame el favor y la escucha aquí con más frecuencia. Prudente y discreta, María Elvira Samper. Me morí.
Prima suya tiene que ser infinita.
Uy, no he reclamado, siempre me descuentan. Pero mire, también en los carros se establece por la gama del carro, por el valor. Entonces, ¿cómo se establece en un pitbull? ¿Cuál es la gama del pitbull para cobrar 20 o 30 o 40 o 10?
No, habría que dejarlo a que la competencia en el mercado defina las primas. Y eso sí que es importante en materia de seguros. La prima selecciona los buenos riesgos y les pone primas menores en las compañías de seguros cuando hay libertad de mercado. Allí cumple el seguro una función social importantísima, y es inducir buenos comportamientos en las personas que crean los riesgos. Si las primas son uniformes, da igual cómo te comportes tú o yo. Si las primas castigan a los malos riesgos y benefician a los mejores riesgos, empieza a darse una dinámica social en pro del control de los riesgos. Y esa es una función de la prima, por supuesto, en un mercado libre de seguros.
A ver, doctor Botero, usted que sabe eso y nosotros no, ¿qué es un buen riesgo?
Y un mal riesgo.
Y un mal riesgo.
Un buen riesgo es aquel cuya probabilidad de ocurrencia es menor respecto de otro. Volvamos al caso de los conductores. Con pura información actuarial, un joven que acaba de comprar una moto y tiene 18 años es un riesgo mucho más alto que un joven de 25 que ha tenido 7 años su moto y nunca se ha estrellado. Es información actuarial. La información siniestral, el historial de siniestros de las compañías de seguros les permiten ir juzgando cómo se comportan los distintos tipos de amparo, y eso les permite ir dosificando la prima cuando la prima es libre. En el caso del SOAT, la prima no es libre, es una sola prima para cada categoría de vehículos en función de su tamaño y de su antigüedad. Ese es un esquema absurdo, porque da lo mismo ser buen conductor que ser mal conductor.
Ya, ya lo entiendo.
Buen punto ese. Doctor Botero, muchas gracias. Vamos a ver cómo se desata todo este lío y cuándo pues se puede tener, ya que lo está ordenando la ley, aunque suponemos que dentro de las demandas al nuevo Código de Policía estará alguna que tiene que ver con esto, porque son múltiples los artículos demandados. Pero mientras tanto, pues está la orden de tener el seguro y estaremos atentos a cuando ustedes en el gremio de los aseguradores pues nos digan qué es lo que se debe hacer, cómo se hace la póliza, si hay que poner el chip, sacarle cédula, pasaporte y demás a los perros potencialmente peligrosos. Muchísimas gracias.
Adiós. Que tengan un buen día y muchas gracias.
Jorge Humberto Botero, presidente de Fasecolda, dice, es una absurda invención lo del seguro. Bastaba con ponerles el bozal, poner las condiciones, obviamente de seguridad de los perros, pero es una absurda invención. Y curioso porque lo dice quien está, si se quiere, interesado en el negocio.
Claro, es decir, claro. Una plática de las aseguradoras, obviamente, pero no, es que es tan absurdo que no...
Es una locura, porque él dice, ¿cómo va a ser un policía para decir que este perro es potencialmente peligroso?
Por eso hizo, el dueño tendría que llevar un carnet que diga, mi perro tiene tanto componente de pitbull, de gosque, de no sé qué y tanto, o es 100%
pitbull.
No,
luego
por favor.
La otra idea del chip intracután.
No, exactamente. No,
pues para decir más bien a todos los que van saliendo de la cárcel que les pongan el chip, más los, no los perros.
Más bien. Cosa loca.
Porque los son reincidentes en general.
Cosa loca. Absurda invención. Absurda invención. Eso dice el presidente del gremio de las empresas aseguradoras, Jorge Humberto Botero, a propósito del seguro que ordena el Código de Policía para los tenedores de perros de razas potencialmente peligrosas. 856.
RCN Radio. Nuestra radio.